Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Buenas noches a todos, estamos en Radio Le, comienza Temple y Pureza, vamos a disfrutar del buen flamenco en esta sintonía. A las puertas de las vacaciones, queda solo un mes, Luis, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, yo estoy un poco triste, estoy nostálgico.
¿Por?
Porque 18 de junio lo pienso y digo, si yo tuviese 10, 15 años menos y si estuviera en el colegio...
Estarías empollando como loco.
Sí, pero estaría enfrente de unas vacaciones eternas. Esas vacaciones de niño, ese empezar el verano y tú... me acuerdo que salía del colegio y iba para casa y digo, bueno, hasta el año que viene prácticamente, porque queda todo el verano, que eso es un año entero, en años de niño. Entonces a mí eso me da pena que ahora llegue el verano y yo sea muy consciente de que hay fines de semana, semanitas, sueltas, esto, lo otro, me voy aquí, me voy allá, pero no hay ese verano eterno, ¿eh? Eso a mí me da rabia. Ese verano de aire acondicionado, librito, peliculita, jugar al Pokémon.
Decir, como dicen las madres, haber estudiado, pero el caso es que tú has estudiado y estás sin vacaciones.
Claro, bueno, será lo que se pueda, pero es verdad que ese verano ya no existe, no volverá.
No.
Así que eso a mí me genera nostalgia.
Bueno, pues, vamos a disfrutar del flamenco, que es de lo que se trata.
Claro que sí.
Hoy me has desconcertado un poquito con el título. Artistas que quizá no conocías.
Claro, porque no quiero ser pretencioso, no quiero decirle al oyente artistas que no conocías. Porque lo mismo dice, oye, perdona, yo Guillermo Manzano lo conozco y además personalmente. O a cualquiera de los cantores que aparecen aquí, el Niño de las Almendras. Vamos a tocar distintas épocas. Flamenco contemporáneo, ópera flamenca, flamenco de los años 60, 70, flamenco actual, como digo. Vamos a tocar alguna figura muy importante del flamenco, sin embargo, que creo que quedan un poquito soslayadas muchas veces, un poco a la sombra. Vamos a tocar también de perfil figuras como la de Camarón, pero no quiero hablaros de Camarón, sino de una cantaora que tenía a su lado en un espectáculo concreto, o vamos a tocar artistas como Antonio el Escobero, Paco el Boina, cantaores que no suenan demasiado, aunque algunos fueron muy contundentes, han sido muy reinterpretados, por ejemplo, leo en el guión El Niño de las Almendras, quizás un cantador que mucha gente no conozca, pero sí que, sobre todo en Andalucía Oriental, fue un cantaor que hizo muchísimo y cantaores como, por ejemplo, hoy como el Turri o como, bueno, como muchos otros sí que lo tienen como un referente. Pero bueno, artistas, cantaores en concreto y cantaoras que quizá no conocías. El primero, Mila, es del Polígono Sur. Esa,
¿Polígono Sur?
Efectivamente, esa gitanería vinculada a Triana, pero que a mediados de siglo pasado, años 40, 50, 60, pues ya se trasladan definitivamente a otros barrios de la ciudad, como a Torreblanca, como al Polígono San Pablo o como al Polígono Sur, a las 3.000 viviendas. Guillermo Manzano es uno de estos artistas festeros por excelencia. Pueden encontrar fragmentos sueltos de su cante, vídeos por ahí, vídeos por allá, pero hace relativamente poco ha grabado en estudio una bulería que se llama Sueña. Guillermo Manzano, es muchas cosas, pero sobre todo es un pedazo de cantaor. Conocedlo.
Voy a conocerlo.
Con la guitarra en la mano.
Hola, Guillermo, canta gitano.
Y buscándose la vida, hay conocido un buen gitano que el changuito le decía. Por la mañana clarito que por la noche te veí. está.
¿Qué me gusta?
Levántate para acostar. Que hay que ganar dinero. Los niños están la tienes tú. Deja la puerta abierta, entrate tú. Los besos de tu boca, que yo sabía que me engañaba. Ay, yo la quise dejar, pero el ama a mí no me dejó. Amigo, déjala. Amigo, déjala. Ay, no ve que te va a hacer de sufrir. Es una mujer caprichosa. Ay, mira cómo. Conocí yo a una persona, ay, que le hizo lo mismo que a ti. Yo estaba volviendo loco, 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 y se quería morir. Déjame que bese tus labios de amapola, y ahora que no hay nadie, ahora que estás sola, déjame que viva contigo este momento. Era como tú sientes lo mismo que yo siento. No tengas pena, dueña, y vive con alegría, dueña, no tengas pena, y vive con alegría,
sueña, no tengas pena, sueña,
y vive con alegría.
Comenzar con estas bulerías que te llevan en volanda, esto es una maravilla.
Esto, bueno, es genial. Tiene un cante muy particular, Guillermo Manzano, que te puede recordar a Mairena en algún punto, que te puede recordar al Lebrijano, que te a muchos otros referentes, ¿no? Pero ese cante es suyo, es personal, es un cante súper dotado rítmicamente. Se nota que ha acudido a más de una fiesta familiar a cantar por bulerías. Y bueno, y esa escuela, uno de estos artistas cuya principal herencia es fruto de la transmisión oral, aunque haya escuchado disco, aunque haya escuchado otras cosas, pero tiene ese cante hecho y cocinado en casa. Vamos ahora con algo, esto se llama artista que quizá lo conocía, sé que de los dos que están leyendo Mila en el guión, a uno lo conoces de sobra y a la otra quizá no tanto. Es una cantaora, intérprete, cantante, llámalo como quieras, que ha participado con los más grandes. Ha trabajado con Camarón de la Isla, con Manolo Sanlúcar en disco, con Vicente Amigo, con Tomatito, ha estado con Antonio Canales, con Merche Esmeralda, ha estado con todos, ¿no? Pero siempre, digamos, como figura acompañante, acompañando a la guitarra, acompañando al baile.
Segunda línea, ¿no?
Efectivamente, en esa tan difícil y tan debería ser prestigiosa segunda línea. En el flamenco pasa una cosa como en todas las músicas, que hay tantos artistas, tantas épocas que confluyen, que hay algunos que van quedando algo en el olvido cuando han tenido una presencia muy notable. Uh-huh. Estoy hablando de Charo Manzano, cantaora gitana que habéis escuchado seguro, aunque a veces no, a veces de manera, digamos, transversal, ¿no? No fuisteis a escucharla a ella, fuisteis a escuchar el Soy Gitano en directo de Camarón y estaba ella al lado con el Pele, o fuisteis a escuchar a Raimundo Amador, que es con quien está en lo que vamos a poner ahora, o fuisteis al disco Aljibe de Manolo Sanlúcar, o fuisteis a escuchar algo de Vicente Amigo y estaba ella. Uh-huh. Yo quiero presentar a Charo Manzano, es una cantadora excelente. A ti te va a encantar, Mila, yo lo sé. Te van,
¿sí?
A ti,
en ya concreto, me vas conociendo.
Te va a fascinar. Es de la familia de los Pelados, familia muy caudalosa en el flamenco. También es la mujer de Manuel Parrilla, el guitarrista.
Sí.
Y bueno, directamente te la ofrezco, además con algo que sé que te vuelve loca,
sí,
que
sí.
Es Pasa la Vida.
Pasa la Vida, maravilloso.
Pasa la Vida. Pues mirad qué versión.
Toda la razón del mundo, me iba a gustar esta versión.
Bueno, deliciosa, ¿no?
Delicia.
Ese aire jazzístico que tiene, blusero, la guitarra de Raimundo, bueno, me gusta muchísimo esa versión de Pasa la Vida, composición de Romero San Juan, que te toca, bueno, muy fuerte. Ya la escuché uno en Romero San Juan, Albahaca, Pata Negra o Charo Manzano, quien sea, ese Pasa la Vida. Y
es que
notado.
No somos conscientes, ¿eh?, de lo que dice la letra, que la bailamos como sevillana, que la bailamos como rumbita, que no prestamos atención, incluso la cantamos con una sonrisa, pasa la vida y y no has notado que has vivido mientras pasa la vida. O sea,
tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida.
Madre mía lo que está diciendo.
Es dura y es cierta. Y uno va cumpliendo años y cada vez es más próxima la letra a la vida de cada cual, ¿no? Es contundente. Pero bueno, seguimos con Charo Manzano, que era quien cantaba ese Pasa la vida y quien acompaña a Camarón de la Isla, al Pele y a Tomatito en el Soy Gitano, en directo en el Festival de Montreux. Bueno, es una cantadora que va al límite, va al precipicio, el Pele también. Son, en este caso, el Pele y Charo Manzano quienes le hacen los coros a Camarón y van los dos salvajes al límite, llegando a unos tonos muy complejos, sin caer además en el grito, siempre expresando la música. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Otro disfrute, porque ha sido al máximo. Y estábamos hablando del tono en el que cantaba.
Haciéndole el alto.
Haciéndole el alto, impresionante. Hemos disfrutado un poquito.
Y terminaban bailando.
Bailando.
Oh. Camarón. Se me olvidaba, por cierto, mencionar que no está, como han escuchado, no solo hay una guitarra, la de Tomatito, también está la de Moraito, que se me escapaba antes en la presentación. Flamenco en directo de iconos y también de artistas menos conocidos como Charo Manzano. Vamos a cambiar de época.
Venga.
El flamenco en Radiolé. Temple y pureza. Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
¿Te gusta lo que te he puesto o nos vamos con viento fresco? Con aire fresco.
Con aire fresco, aire fresco. De Diego de Morón.
Eso es.
Pero nos vamos a ir más atrás en el tiempo. Nos vamos hasta la ópera flamenca, nos vamos al principio de siglo, hasta Sevilla, y seguimos descubriendo cantaores algo desconocidos. Uno que no graba demasiado, apenas aparece mencionado en los libros, no fue una primerísima figura, sin embargo, sí que era un cantaor de un gusto, de un clasicismo, seguidor de los cantes de Antonio Chacón, pero con un sello particular, como el propio que se tenía en la época. Y lo quiero traer por alegrías. Es Antonio el Escobero, con la guitarra de Pepe Martínez. Pepe Martínez sí que acompaña a muchísimos, pero Antonio el Escobero queda un poquito, claro, siempre en esta época hay, pongamos, 3-4 que son figurísimas, después hay 10 inmediatamente por debajo que son grandiosos cantaores, después hay 40 y después hay 150, ¿no? Debajo de todos ellos. Y este es uno de, no sé si de esos 40 o de esos 150, pero bueno, un cantaor con algo que decir, y yo lo quiero traer con todo su clasicismo, en este Es Malapata.
De que el 3 es mala pata, andan diciendo la gente. De que el 3 es mala pata, 13 de año tiene mi niño y no la cambió por España. Profesaba una novicia y en la hermandad de María con una triste sonrisa del mundo se despedía, y mientras le cortaban su trenza andrina abajo en el convento, en una esquina, llora un mozuelo mare, llora un mozuelo, que daría su vida por aquel pelo. Thank you.
Qué bien rematadito, ¿eh?
Voy a leerte una letra, a ver qué te sugiere.
A ver.
La Alameda no es Alameda. Ya te estoy dando pistas de por dónde voy, porque es puro desierto. Tristes están todas sus esquinas porque no pasan flamencos. Y continuaba así la letra. Tasca de los majarones en la gracia de Sevilla y aquellos cantes del Gloria, del Cacete y del Boina. Sacristía y siete puertas, rinconcito de la gloria y el baile gitano y puro de Juana la Macarrona. ¿Por qué te leo esta sevillana del Pali, que se baila muchísimo en la feria desde hace 50 años? Una de esas sevillanas...
Que se canta en la ruta palista que
efectivamente,
hay.
Efectivamente, que habla mucho de, digamos, el deterioro progresivo que ha sufrido la Alameda en torno al flamenco, ¿no? Vive una época dorada a principios de siglo y ya en la época del Pali, el Pali se queja de que no pasa un flamenco, ¿no? Hablando de sacristía, siete puertas. Siete puertas fue durante unos años, hace poco, un restaurante japonés. O sea, ha cambiado todo.
La Alameda ha cambiado totalmente porque era donde bullía todo el flamenco, toda la
prostitución, sí, toreros, fiesta, vamos a decirlo,
juergas,
todo. Juerga.
De todo
efectivamente,
tipo.
Señoritos, tascas, había de todo.
Y ahora es la parte yupi.
Sigue conservando quizá la parte de la calle Feria, la calle San Luis, todo eso sí que sigue conservando algunas cosas. Es verdad que la Alameda en sí ha quedado como un espacio turístico, es el jardín público más antiguo de Europa, se hizo una transformación urbanística muy importante, antes era de albero, había unos kioscos de cristal muy característicos,
hay fuentes de agua que salen del suelo y esas cosas,
claro,
muy modernas.
Ese sacristía, siete puertas, el baile de Juana la Macarrona o el cante, como dice aquí, del Gloria, del Caquete y del Boina, Pues yo te quiero traer al Boina, a Paco, que así se llamaba, un cantor que no deja una amplia discografía, que aparece ahí en una de las letras del Pali y que, bueno, que fue un personaje en Sevilla, en esa Sevilla ya absolutamente desaparecida, que el Pali conoce, digamos, de bien porque
el Pali, seguro que la vivió.
Efectivamente, porque la vive, pero el Pali ya vive las dos épocas, ¿no? Vive la época dorada y también ya el completo deterioro de aquello.
Claro.
Porque bueno, el Pali muere hace, ¿cuánto? Hace 25, 30 años, una cosa así, ¿no?
Una cosa así.
Pues bueno.
Me pilla fuera de juego, pero sí.
Bueno, pero sí, más o menos, por hacernos una idea. Vamos a escuchar por Bulerías con la guitarra de Niño Ricardo a Paco el Boina.
Tengo momentos en la noche que no me puede.
Escuchando este cante nos hacemos una idea de lo que podía ser esa época, ¿verdad?
Sí, también la despreocupación que había ante el estudio, ante el grabar, no grabar. Bueno, es un cantador que no graba demasiado, el cante que nos deja no demasiado matizado. Decía antes que era una bulería por Soleá, aparece aquí en el guión como bulería, una bulería para escuchar, bulería por Soleá con la guitarra de Niño Ricardo, que eso ya, evidentemente, Niño Ricardo no acompaña a cualquiera, ¿no? Acompaña a los figurones y también, como decía antes, pues dentro, abajo de esas primerísimas figuras hay todo un repertorio de cantadores, todo un elenco que el Pali conoce bien, como el Boina o como el Caquete, que están ahí, que también merecen ser escuchados, como por ejemplo, a mí este me vuelve loco, la verdad, el gran cantador de Coria del Río, que tiene una peña, que fue Paco Mazaco, también con la guitarra de Niño Ricardo, un cantador que muere pronto, que comparte cartel con las primerísimas figuras, con Vallejo, con el Torre también, con, en fin, con los grandes de todo esto, ¿no? Y un cantador con una expresividad, con una emoción en su cante que a mí me conmueve. Un cantador también muy particular, con un sello muy propio. Uno escucha a Paco Mazaco y directamente sabe quién es. Muere pronto porque muere por cirrosis, el pobre. Y vamos a escucharlo en un fandango, Mi escopeta y mi serrana. Este os va a gustar mucho, creo.
Guitarra es de Niño Ricardo, decía.
Sí, Niño Ricardo, como el guitarrista que viene a continuación, está acompañando mucho a Niño Ricardo. No había, bueno, sí que había muchos guitarristas en la época, pero grabando, iba a decir en los estudios, entonces no, ni siquiera existía ese concepto, ¿no? Grababa en otros espacios más amplios, a veces un teatro, a veces otras salas. pero sí, Niño Ricardo es uno de los grandes, grandes, el gran guitarrista de Sevilla, que también da pasitos adelante en el concepto de falseta, en el acompañamiento, también tocando hacia adelante, y bueno, la primera referencia de Rafael Riqueni, de Paco de Lucía y de tantísimos grandes, grandes de la guitarra flamenca, que en el acompañamiento, pues bueno, nos acompaña a la Niña de los Peines y esos cantes, muchos aficionados, bueno, cualquiera que sea aficionado al cante debe escuchar y mucho a la Niña de los Peines, pero otros cantadores que se nos escapan también en femenino y cantando por soleá, tampoco, vamos a decirlo claro, lo que hemos escuchado antes de a mí Paco Mazzacco me encanta. Paco el Boina, lo que tiene grabado, tampoco es de una grandiosidad, no es espectacular cantando, pero bueno, creo que como testimonio histórico de aquella época tiene interés, como tiene interés esta soleá, que se titula Mi Camino, de Encarna Salmerón, con la guitarra de Niño Ricardo.
Encarna Salmerón, hablando, acompañada por Niño Ricardo, pero hay muchos niños ahora por aquí, porque esta música que nos sirve de fondo está dedicada a Niño Miguel, de parte de Rafael Riqueni, y creo que ahora viene otro niño, ¿no?
Efectivamente, un niño muy conocido, sobre todo en Granada, aunque no nació en Granada, nace en Casablanca, lo que pasa que en Marruecos, lo que pasa es que se traslada a Granada, al Albaicín, y se convierte con el paso de los años en una referencia de otro tiempo para el cante granadino. Estoy hablando del Niño de las Almendras, cantador que tiene mucho predicamento en Granada, en Málaga, quizá algo más desconocido ya en Sevilla, en Madrid, en otros territorios, pero cantador que sirve de referencia para gente como Estrella Morente, para el Turri, para Sergio el Colorado, que hacen sus cantes o los cantes que nos vienen a través del Niño de las Almendras, que bueno, desaparece, creo que en el año, o desaparece, muere en el año 2013 uh-huh. aproximadamente. Por tanto, esto que hace que sea maestro directo, ¿no? Si el Niño de las Almendras hubiese muerto 30, 40 años antes, pues no hubiese sido esa referencia para el Turrio, para Sergio el Colorado. Pero claro, al entroncar, digamos, con dos épocas, pues nos deja cantes como este, que algunos pudieron escucharlo en directo. Vamos a escuchar al Niño de las Almendras, todo un personaje en Granada, en la media granaína.
Nos da un paseo por Granada, el sonido no es que sea maravilloso, pero merece la pena.
Y la interpretación sí, ¿no? Estamos hablando de un también cantador ya importante, el Niño de las Almendras. Y de un niño a otro, con la guitarra ahora de Rafael el Cordobés, el Niño de la Fuente, que se llama así porque nació en Granada también, en la calle Fuente Nueva, se llama la calle. Lo vamos a escuchar por tientos, un cantador, como estamos en un programa dedicado a artistas que quizá no conocías, que estoy seguro que muchos aficionados no conocen al Niño de la Fuente, cantador que tiene algunos méritos en los concursos, en La Unión, consigue algunos premios y bueno, el cantador que no llega a romper como máxima figura, pero que deja detalles interesantes. El Niño de la Fuente.
Cuando miro tu carita, cuando yo miro tu carita, cuando miro tu carita. cuando yo miro tu carita. En las torres de mis años, ¿por qué me doblan las campanitas? La muerte a mí me sabía no olvidaba los nombres de la mujer. Como el tuyo fue el primero, como el tuyo fue el primero, nunca tiras de mi lado. Pensamiento, por los malos pensamientos, la voz de
yo soy aficionada y reconozco que no conocía al Niño de la Fuente.
Bueno, hemos tocado artistas, Antonio el Escobero, Paco Mazzacco, el Boina.
Paco Mazzacco sí, porque sí. La peña de Paco Mazzacco... Bueno, concretamente tenemos un compañero en Radio Sevilla que es Paco Barrera, que es de Coria y pertenece a la peña de Paco Mazzacco.
Claro.
Y nos manda un montón de actividades que hacen por allí.
Efectivamente, la peña también le ha dado continuidad al legado de Paco Mazzacco, si no, no estaría seguramente, no lo tendríamos como referencia.
Eso es.
Por eso que importante, ¿no?, que haya cosas con nombres de, que ahora querían llamar a, bueno, hay una propuesta para llamar al Gran Teatro de Córdoba, para llamarlo Antonio Gala, que importante también... dar nombre a las cosas, ¿no?
Recordar grandes personajes.
Sí, a mí me da pena que en Sevilla, por ejemplo, creo que la Niña de los Peines, Tomás Pavón, algunos artistas con lo que ha habido aquí, mira que tienen alguna cosilla, un busto por ahí, pero no hay un auditorio Pastora Pavón, Niña de los Peines, no hay un... Cuando fue una figura trascendental para la música contemporánea que se hace hoy, para la música flamenca y para la música española en el mundo. Entonces debería tener su sitio... pero no lo tiene.
Lo único que tenemos es el auditorio Rocío Jurado y está cerrado y sin uso desde hace un montón de tiempo.
Claro, o sea, y te digo una cosa, hombre, que Rocío Jurado, aquí que la ponemos sí, y sí. Yo muero, pero que Rocío Jurado es de Chipiona y es verdad que en Sevilla hay muchos artistas de una categoría, joder, la Niña de los peines, que no tiene ese auditorio siendo de Sevilla. Que bueno, no soy yo nadie para, pero a mí me chirrían
no
algunas
nadie?
Cosas.
Eres uno de los mejores críticos flamencos, bueno, que hay, con lo cual tienes todo el derecho a decirlo. Me parece estupendo.
Pero es cierto que, hombre, que hay artistas que merecen calles, avenidas, auditorios y muchísimas cosas para que precisamente haya gente que, igual que gente de Coria o de Sevilla le suena Paco Mazzacco por la peña, pues es importante que dentro de 100 años siga sonándonos el nombre, aunque sea, ¿no?, de la Niña de los Peines. No sonará porque su legado está muy, muy vivo. Aunque ahora no te voy a llevar a Sevilla, te llevo a Málaga.
Buen sitio, magnífico.
Hombre, y más en junio, vamos a ser claros.
Pues sí, la verdad.
Pues mira, te llevo con el gran maestro, uno de los grandes maestros del cante malagueño, uno de los más extensos. Tengo aquí también a uno que es Curro Lucena, que por malagueña es cantar lo más grande en su repertorio. Pero desde luego, Antonio de Canillas, con esa voz tormentosa, con esa voz clara, pero de una profundidad, de un peso tremendo, nos hace la malagueña de La Trini. Rosas son las mujeres.
Vámonos. Thank you. De llegar al Ecuador de nuestro programa, seguimos con artistas que quizás no conocías. Yo hay muchos que no conozco, estoy descubriendo ahora, y si hay alguien que tiene, pues no sé, algún cantaor o cantaora por ahí escondido que no esté surgiendo por el programa de hoy, nuestras redes están abiertas, que pueden,
claro,
no sé, mandarnos un mensajito y decirnos y contarnos.
Sí, hombre, por supuesto, en Twitter @templepureza, en Facebook templepureza Radio Le, por ahí pueden escribirnos, y si quieren volver a escuchar el programa, los colgamos todos, los subimos en podcast a cualquier plataforma digital de reproducción de música. Estamos en Spotify, en todos sitios, y si no, o incluso mucho
sitio más
cómodo,
directo,
en la página web de Radio Le o en la aplicación de Radio Le en el móvil. Ahí estamos para lo que ustedes quieran, grabando siempre 2 horitas de flamenco en directo de 10 a 12 de la noche los domingos, y si no, pues en podcast. Mire usted qué fácil.
Facilísimo.
Pero quédense con el aroma que dejaba Antonio de Canillas por Malagueña, porque ahora va a rematar esa malagueña con los Cantes Abandolados de Juan Breva, cantes que no se interpretan demasiado, que hay por ahí algún artista, Bonela Hijo los hace, algún otro artista malagueño y de fuera de Málaga, pero no demasiado, haciéndolo los cantes de Juan Breva. Traigo a Antonio de Canillas, que algunos dirán, mira, Antonio de Canillas no puede formar parte de un programa que está dedicando a artistas no excesivamente conocidos, pero sí que creo que muchas veces hay fronteras, distancias entre provincias vecinas y hermanas, como pueden ser Sevilla y Málaga, o Málaga y Cádiz, o no tan cercanas, pero sí, Sevilla y Madrid, o Málaga y Madrid, son muy cercanas, pero muchas veces los cantes o los cantaores de un sitio y de otro no hay esa confluencia, ¿no? O la afición de un sitio y de otro no conoce al cantaor del pueblo de al lado. Esto uh-huh. sucede. Y es verdad que hay mucha gente que no ubica bien. Antonio de Canillas tiene un capítulo que le dedican a él, aparece él en Rito y Geografía del Cante, donde hace algunos cantes de Málaga, es el gran abanderado de los cantes de Málaga. Y yo quiero traerlo ahora en ese compás abandonado, los cantes de Juan Breva.
Vamos allá, Solano, ¡ave! ¡Sabero! Yeah. una alondra loca yo. ¿De qué te sirve tu cante? Ay, si queda un poco entendido.
Flamenco en Radiolé, Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Bonita música, estamos preciosa. Escuchando flamenco, estamos escuchando Serranito, agua, fuego, tierra y aire.
Una composición excepcional de Serranito, de Víctor Monge Serranito, guitarrista madrileño, uno de los grandes, grandes de todo esto. Y esta es una de las mejor, bueno, de las mejores, de las más preciosistas, de la mejor terminada de sus composiciones, y tiene mucha, una técnica avanzadísima, una técnica muy, muy compleja. Además, él no, hay guitarristas que, digamos, con la edad van adaptándose, se esconden. Él se esconde poco, tiene ya una edad importante cuando toca en directo, ya toca muy pocas veces, pero va por el camino, o trata de ir por el camino que iba antes, por supuesto ya con más fallos, con otra edad, con otras heridas. Pero qué guitarrista tan excepcional. El guitarrista que impone desde los tablaos la guitarra de concierto, ¿eh? Que él graba un año antes que Manolo Sanlúcar y que Paco de Lucía, es de esa generación. Uh-huh. Debuta, él siempre le ha gustado mucho el baile, debuta en El Emigrante de Juan Valderrama, en el cine. Y el caso es que ya en los tablaos él dice que él va a acompañar, por supuesto, al cante y al baile, pero que él también va a tocar en solitario. Es una imposición. Por contrato yo voy a tocar en solitario. Y después ya quienes van detrás cogen ese testigo y en los tablaos se empieza a tocar entre un cante y otro, entre que se cambia el bailao, la bailaora, pues se toca la guitarra de concierto. Y da un pasito adelante y sí. Es Serranito, uno de los artífices, de los grandes, grandes de todo esto. Vamos a seguir. Venga. Ahora en Málaga con todo un personaje de esta ciudad, de esta provincia, que fue el Tiriri, de familia, de hermano, de cantaores. Y el Tiriri, cantaor de Gracia, de Ángel,